Bueno, a la 1:06 voy a intentar ponerme en los zapatos de Carlos en Trambasaguas. Bueno, mejor que los zapatos, en su cabeza. Que seguro que durante las últimas horas ha ido a toda velocidad. Carlos es el director del Colegio San José de Valladolid y desde ayer está pensando ya en las nuevas pautas para el inicio de las clases en septiembre, que sonarán así. Es el ambiente que se va a volver a escuchar en tan solo unos meses en cualquier centro, porque la intención del gobierno, y te está contando la cadena COPE los detalles de ese protocolo que Educación presenta durante toda esta mañana a las comunidades autónomas, van a comenzar las clases de forma presencial. Es la prioridad que plantea el Ministerio de Educación. Los alumnos que tengan menos de 10 años estarían en grupos de 15 o 20 alumnos como máximo, y en este caso no sería obligatoria que la mascarilla ni tampoco que mantenga la distancia de seguridad. Y los mayores de 10 años, bueno, se van a organizar en espacios de forma que se cuente con una separación de al menos metro y medio entre las mesas. Esa está precisamente una de las medidas que trae de cabeza a los directores de los colegios. Ahora tienen que pensar en cómo organizar sus espacios y en cómo aprovechar, no sé, dependencias como la biblioteca o incluso como el propio comedor del centro. Un auténtico rompecabezas. Al final, y lo advertíamos ya ayer cuando conocimos parte de ese informe, el marrón y la pelota pasa a los propios centros. Carlos, en Trambasaguas, director del Colegio San José de Valladolid, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿cómo estáis?
Bueno, son detalles que se van conociendo ya. De momento, a la espera, como decía el propio director de Alertas Sanitarias, Fernando Simón, de cómo vaya evolucionando la pandemia, pero con esas pautas que ya vamos conociendo, en el caso de su colegio, en el caso de su centro, ¿ve factible que haya suficiente espacio para adaptarse a estas medidas que entrarán en vigor en septiembre?
Pues la verdad es que así a bote pronto, sin conocer los detalles de la normativa, no hay espacios suficientes. No hay espacios suficientes ni podemos dividir los alumnos exactamente tal y como parece que plantean las medidas que se van a proponer.
¿Qué espacios tendrían pensado aprovechar? No sé, la biblioteca, por ejemplo.
Sí, bueno,
gimnasios,
se pueden aprovechar.
Es que cuentan con gimnasio.
Sí, contamos con ellos. Lo que pasa es que todos esos espacios, de hecho, están en uso. Es decir, no es que estén no utilizados, sino que nosotros tenemos una biblioteca de aula, por ejemplo, en primaria. Hay 24 horas de clase a la semana, de las 25 que tiene el directivo, que está ocupada esa biblioteca cada hora por un aula de primaria que vaya a hacer una hora de trabajo. Entonces, evidentemente se puede utilizar, pero eso implica utilizar unos espacios para una cosa, implica dejar de utilizarlos para otra. Implica dejar de utilizar el polideportivo, por ejemplo, para educación física. Y sí, se puede, todo el papel lo soporta todo, se puede compartimentar de alguna manera. Y los alumnos sentados en taburetes, pues podemos convertir el polideportivo en 8 aulas. Muy bien, pero dejamos de utilizar el polideportivo. Entonces, la materia de educación física la tenemos que impartir en otro sitio. En fin, es extremadamente complejo. No veo yo una solución sencilla a la multiplicación tan enorme de espacios que sería necesaria.
Me imagino, Carlos, que en las últimas horas habrá recibido más de un mensaje de los profesores, porque, claro, vamos a ponernos en el primer tramo, en esas condiciones que se establecen para los menores de 10 años, que son los alumnos hasta cuarto de primaria, y se plantea esa opción de que en las aulas de infantil, por concretar, no haya más de 20 alumnos por clase. Uh-huh. En una ratio, en clases en las que ahora mismo pueda haber 25, ¿qué hacemos con los otros 5?
Pues claro, la solución obvia es donde pasamos a tener 4 clases en vez de 3 o 5 clases en vez de 4, pero claro, multiplicando eso por los cursos, eso significa que un colegio del tamaño del nuestro necesita habilitar, pues 16 espacios más. Por otra parte,
y 16 profesores más.
Y 16 profesores, por supuesto. Además de que hay determinadas actividades, especialmente con alumnos con necesidades educativas especiales, pues que dejan de poder realizarse. Es decir, temas apoyos, refuerzos, se complica muchísimo la organización para atender a los alumnos con más dificultades. Entonces, desde el punto de vista epidemiológico, entiendo que tiene todo el sentido del mundo los grupos pequeños y estos, como lo llaman las unidades, ¿no?, de 15, 20 alumnos, pero desde el punto de vista organizativo en los colegios yo lo veo muy, muy complicado.
Claro, ayer teníamos una conversación con varios oyentes de Mediodía COPE, por la tarde, en un café organizado por COPE.es, y había una profesora y me realizó una pregunta muy directa sobre si yo llevaría a mis hijas en estas condiciones o si estaría seguro llevarlas a partir de septiembre al colegio. Claro, mi respuesta no fue directa porque hay que esperar todavía que llegue septiembre, pero mi reflexión fue si educación, en este caso la consejería, da el visto bueno, si el propio centro, la dirección también, claro, yo no tengo más que fiarme y confiar en que es una decisión, desde el punto de vista sanitario, perfectamente asumible. Pero
claro,
en el marrón se lo dejan a ustedes.
Nuestra postura siempre ha sido, en ese sentido, hacer caso de las autoridades competentes. Entonces, no es ni por delante ni por detrás. Si las autoridades competentes entienden que la vuelta al colegio es posible, en las condiciones que ellos determinen, pues nosotros aplicaremos las condiciones que determinen hasta donde podamos. Es decir, hasta en la medida de nuestras posibilidades. Hay cosas que vemos, como he dicho antes, imposible. Se habla mucho de los colegios, se habla muy poco de los centros de formación profesional, que tienen unas complicaciones muy específicas y de las que yo no veo tampoco que se haga, a los que no veo que se haga mucha mención. Vuelvo a insistir en los alumnos con deficiencias educativas especiales. Nosotros tenemos alumnos con dificultades auditivas para los cuales la atención es muy particular. Necesitamos una serie de formas de trabajar con ellos que no son sencillas en este contexto. Entonces, por desgracia, a veces da la impresión de que los alumnos con más dificultades van a salir aún más perjudicados, ¿no?, de toda esta situación.
Parece evidente. Es una nueva propuesta. La anterior también la conocieron, que era la de plantear clases al 50% de forma mixta.
Eso es
ahora mismo el sistema educativo español no está preparado para asumir ese modelo educativo.
No lo están. No hay, o sea, la calidad de los equipamientos en los centros no es suficiente por norma general. Muchas familias tienen muchísimas dificultades, tanto organizativas como de acceso a buenas conexiones a internet, a equipos. Es muy complicado. Y simultanear los dos tipos de educación es muy complejo. Por otra parte, se olvida el factor humano de la educación. Es decir, la transmisión de conocimientos pues está muy bien. Y aparte hay muchas técnicas en las que se puede hacer con alumnos, sobre todo mayores, en cursos altos. Pero
está
el
claro.
Factor de socialización es clave.
Está
y entonces
claro.
el mantener las clases vacías y los alumnos en sus casas hace que una parte importantísima del proceso educativo se pierda irremediablemente.
Pues tienen trabajo por delante los directores de los centros públicos, concertados, privados, porque la que se les viene encima, al final el marrón les cae directamente a ellos. Carlos Entrambasaguas, director del Colegio San José de Valladolid. Muchas incógnitas abiertas, a ver si las vamos resolviendo en las próximas semanas y antes de que llegue ese inicio del curso en septiembre. Un fuerte abrazo.
Esperemos que así sea. Un fuerte abrazo. Muchas gracias.
Gracias.
Adiós. Está claro que este es el chiringuito el potito, ¿no? Pues vamos a ver el pescadito que hay. Y un atún entero, ¿vale? Seguimos. Parece increíble, pero seguimos. Y volvemos a seguir. Así es la cosa.
Toma ya. Atún entero, gamba blanca, langostina, almeja, ay, madre mía. Bueno, así anda Miguel, que tiene varios chiringuitos en la playa de La Caleta, en Cádiz, repasando la enorme mesa repleta de cajas de pescado y marisco con las que va a recibir a los clientes. La previsión para este fin de semana en Andalucía, es fin de semana largo en algunos puntos porque es puente, es muy buena, y ante la llegada masiva de visitantes hay que prepararse. Hoy es el Corpus Christi en Sevilla, en Granada, día festivo, y muchos que han hecho, se lo pueden imaginar, salir disparados hacia la costa. El destino en muchos casos, destino envidiado por mí, las playas de Cádiz. Miguel Sánchez, le escuchábamos en ese recuento de oferta para hoy, es el propietario de tres chiringuitos en La Caleta, en Cádiz. ¿Cómo estás, Miguel? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Me alegro de saludaros.
Igualmente, hay mucha gente ahora mismo, a la 1:14 en La Caleta.
Bueno, ahora mismo te puedo contar, aquí en el chiringuito, pues la verdad que aproximadamente unas 20 mesas, y la verdad que está bastante bien. La playa estamos bastante más tranquila.
¿Cómo se han organizado en la playa? Porque ahora mismo hay que mantener esa distancia de seguridad, hay que llevar las mascarillas. ¿Cuál es la foto? La del chiringuito,
bueno,
con esas mesas llenas. ¿La de la playa cómo es?
La de la playa, pues ahora mismo la playa no está ni al 5 o 10% de su capacidad. Que es lo que quería transmitir, transmitir a través vuestra. Que hay que tener muchas veces en cuenta, había una pequeña controversia, pero nada fuera de lo normal, que suele pasar otros años, y no hemos tenido tantos problemas por el tema del COVID. Hay que indicar siempre que, claro, que lo que pasó y demás, y lo que se ha venido diciendo es que pasó en una hora que es la pleamar. La pleamar es una marea de muchos grados, es cuando la mar durante 4 horas está subiendo, y entonces, claro, pues deja la playa bastante más chica, y fue una de las playas más chiquititas que tenemos aquí en Cádiz capital, que como es la playa de Santa María.
Bueno, pues estamos hablando de Cádiz capital, de la Caleta, pero bueno, nos vamos a las inmensas playas, no sé, de claro. Conil o a las playas del puerto, ahí sí que no hay ningún, vamos, absolutamente ningún
bueno,
problema.
O así mismo también, tú sabes, la playa de la Victoria, creo que tenéis fotos de las que he mandado yo con el vídeo.
También.
Entonces, claro, esta playa tiene 3 kilómetros de arena blanca y pura, digamos, el aforo aquí siempre ha sido 300.000 personas, no sé, limitará un poco más por los 150.000. No obstante, ya te digo que a no ser que 2 días o 3 que de agosto, como el día 15, que las mareas son más altas, yo estoy completamente seguro y garantizo, de hecho, que no hay problema respecto al aforo en la playa. O sea, es prácticamente imposible. Puede venir toda Sevilla, como está viniendo, de hecho, en estos momentos, puede venir toda Barcelona, toda Cataluña, toda Madrid, que no van a tener ningún tipo de problema, puesto que, ya te digo, la playa de Cádiz, la Victoria en concreto, es la playa urbana más grande de Europa. Por lo tanto, ya te digo que confianza en Cádiz y en su provincia, que tenemos muchísimos kilómetros de playa y, ya te digo, son hechos puntuales y, sobre todo, hay que dar información a todo turista, cliente que venga, que hay ciertas horas que la pleamar sube y son 4 horas subiendo la marea, sobre todo el Atlántico, entonces no hay problema.
Miguel, ¿hay personal municipal vigilando el cumplimiento de las normas de los bañistas o lo dejan en manos de la responsabilidad de cada uno? En la Caleta,
bueno,
en la Victoria, no sé.
Hombre, ya te digo, a día de hoy, la verdad, poco. O sea, no te quiero decir poco, pues ya te digo, que nosotros no tenemos problema de aforo, no lo hemos tenido nunca, ni lo vamos a tener. Por lo tanto, ya te digo, eso sí, aquí se respetan, estamos acostumbrados a que cada persona que esté aquí, pues la siguiente persona suele estar a 10 metros. Por lo tanto, ya te digo que el problema, sobre todo en la Victoria...
Pues yo me iba ahora mismo, Miguel, allí.
O vente para acá y te...
Me iba volando a tomarme un atún, una gambita, un langostín, una almeja, lo que fuera. En la playa de la Caleta es la situación, ¿no? Y con la fiesta en Sevilla, en Granada, y con más afluencia de público y de turistas en las playas de Cádiz. Miguel, gracias por estar en Mediodía Cope.
A ustedes, y invitar nuevamente a que venga todo el mundo. Adiós, hasta luego.
¿Qué estás pensando?
Escribe a Antonio Herraiz en Twitter en @MediodíaCope.
Y en nuestro muro de Facebook, Mediodía Cope.
Tomarte algo con mascarilla de por medio, ver a tus amigos a 1.5 metros de distancia... Al menos te queda tu moto para sentirte verdaderamente libre. ¿Berti o falso? Ha llegado la hora de volver y en Berti sabemos lo bien que te hace sentir tu moto. Y para sentirte aún mejor te damos un 25% de descuento en tu seguro de moto. Contrata tu seguro en berti.es, tu aseguradora digital.
Llega Billion Hands, el buscador que pone en tu mano millones de descuentos. Por eso buscar el mejor descuento sin Billion Hands es como buscar trufas con un cerdo trufero resfriado.
¡José Luis, busca! ¡Eso es una piedra, José Luis! ¡Tú te has encontrado un trancazo!
Ahora que buscamos descuentos, descárgatela ya. Billion Hands.
Me cambié a la Mutua por dinero y me bajaron el precio de mi seguro. Pero pensé, ¿y luego qué? Y luego me dejó el coche tirada y enseguida vino la grúa.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. Nuestros agentes te atenderán teletrabajando.
¿Y luego qué? Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
¡Pero cómo brilla! ¡Y qué fuerza!
Que tu melena dé que hablar. Con Color Clean Ones, la coloración sin amoníaco para cabellos delicados. Tu pelo sano, fuerte y vivo. Con cobertura 100%, hidratación, protección y volumen. Única coloración con serum reestructurador. De Pergal Laboratorios. De venta en farmacias y para farmacias del Corte Inglés y en plataformas online.
En Securitas Direct queremos contribuir a volver a la normalidad de la mejor manera que sabemos. Dándote la tranquilidad de que estés o no estés en casa, tu hogar está protegido. Si necesitas instalar una alarma en tu hogar, tu segunda residencia o tu negocio, estamos disponibles para ti, como lo hemos estado siempre. Llámanos al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Antonio Herraiz.
Mediodía.
Son las 12:30 en Canarias.
A esta hora te contamos las 5 claves más importantes de la crisis del coronavirus.
Venimos advirtiendo, nos preocupa mucho el riesgo de contagios, nos preocupan y nos vienen alertando de esos posibles rebrotes y tenemos que volver al País Vasco. Allí el coronavirus, el rebrote del coronavirus se ha cobrado 2 nuevas vidas. Hay un segundo fallecido en el hospital de Basurto, en Bilbao. Y 4 positivos más, con lo que el número de contagiados se eleva ya a 29. Se reactiva también el foco en el hospital de Txagorritxu, en Vitoria, con un fallecido. Ha muerto un paciente ingresado y el número de infectados ha subido de 4 a 7. En total han muerto ya 3 personas. 2 en el hospital de Basurto y el que te acabamos de contar en Chagorricho, en Vitoria. Estamos pendientes de esa reunión que sigue a esta hora con la ministra de Educación, con el resto de responsables de su departamento y también con los consejeros autonómicos para perfilar, para definir cómo va a ser el inicio del próximo curso escolar. COPE ha tenido acceso al documento que la ministra Cela está presentando precisamente ahora mismo a las comunidades autónomas. ¿Qué incluye ese documento? Es un borrador. Son cuestiones preliminares, pero que sí nos dan perfectamente una visión por dónde van a ir las cosas a partir de septiembre. Educación propone que todos los alumnos vuelvan a las aulas de forma presencial. Esta es la premisa inicial. Solo si hubiera una evolución negativa de la pandemia, se recurriría a un modelo mixto con la mitad de los alumnos en casa y la otra mitad en clase. Hay novedades también para los universitarios. El protocolo que propone el ministro de Universidades, Manuel Castells, a diferencia del plan de Cela, contempla dividir a los alumnos en grupos para que se vayan rotando en las aulas mientras otros siguen desde casa las clases a distancia. Todos los estudiantes y los profesores tendrán que llevar mascarillas si no pueden guardar esa distancia establecida, que es de 1.5 metros. Toda España, tercera clave, pide pasar a la fase 3, menos la Comunidad de Madrid y Barcelona. Las dos principales poblaciones de España pisan el freno y seguirán una semana más en la fase 2. Todo lo contrario que Galicia, que quiere poner fin ya este mismo lunes al estado de alarma. La Comunidad Valenciana, después de solo una semana en la fase 2, ya quiere pasar a la 3 y además pide permiso para poder viajar a las comunidades limítrofes. El País Vasco quiere movilidad con La Rioja, Cantabria y Navarra, pero Cantabria y Navarra ya les han dicho que no, sobre todo después de los últimos rebrotes que te acabamos de contar. Y el número de fallecidos en el mundo supera ya, el número de fallecidos por coronavirus supera los 416.000 y se han contagiado más de 7.300.000 personas. La pandemia continúa golpeando con mucha fuerza en Estados Unidos, que ya supera los 2 millones de casos con 112.000 fallecidos. Bueno, queremos escucharte, te estamos contando los planes del gobierno para regresar a las aulas en el próximo curso. Esa propuesta de 20 alumnos máximo para los cursos por debajo de quinto de primaria. Hay que aprovechar gimnasios, dicen que hay que aprovechar bibliotecas. Bueno, una cuestión en la que todavía hay muchas incógnitas, pero que conocemos algunos datos y por eso precisamente Barre. Venga, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Antonio.
Estamos pidiendo hoy la opinión de los oyentes de Mediodía Cope.
Pues sí, queremos saber cómo crees que debe ser esta vuelta al cole en septiembre y con qué tipo de precauciones, tanto para los niños como para el personal que trabaja en el centro. ¿Será posible que con tantos niños estas medidas sean efectivas? Queremos que nos cuentes si el colegio de tus hijos o el colegio en el que trabajas crees que puede estar preparado en septiembre para esta vuelta. Mediodía Cope, queremos oírte. Manda tus notas de voz al WhatsApp del programa 637-230000 y enseguida te escuchamos.
Hoy esperamos todos los mensajes, notas de audio en el 6. A ver.
637-230000. Muy
gracias,
bien, Antonio.
Eva. Día del Corpus Christi en Sevilla, en Toledo, en Granada. Y sigue este Mediodía Cope en este jueves 11 de junio, 10 días de terminar el estado de alarma. Y nos ha apetecido hacer un pequeño homenaje a esos artistas confinados, bueno, que han animado el día a día de sus vecinos durante muchas semanas, largas todas ellas. Hemos visto prácticamente de todo en los balcones. Pero la historia con la que nos hemos encontrado en Lugo vale mucho la pena. Tiene un claro protagonista, se llama Jandro Pallares. Sus vecinos, los que viven en las calles Trapero Pardo, Salud y Pomba de Lugo, tienen suerte, sí, tienen suerte de vivir muy cerca de un bailarín profesional que decidió entregarse, bueno, a los que tenía más cerca. Empezó con coreografías solo de brazos, que es lo que se veía bien desde el balcón, pero a medida que avanzaba de fase, a Jandro se le ocurrió bajar a la calle.
Entonces en mi acera ya me copiaban, hacían los pies y todo. Incluso después en su hora de deporte bajaban así a la acera y me seguían desde la acera. Yo iba recorriendo la calle arriba y abajo y me iban copiando.
¿Y qué bailaban? Pues un poco de todo. Lo que no faltaba nunca es esta.
A mí me gusta el flow,
Se llama La Cucaracha y es de una orquesta de la zona que se llama el Combo Dominicano. Pero Jandro es un bailarín muy versátil, domina varios registros, así que se ha atrevido con todo.
Por ejemplo, les proponía temáticas. Por ejemplo, un día temática de Eurovisión y bailábamos todas las coreografías de que participaron en el festival. Luego otro de los años 80, otros días, incluso les llegué a dar mi WhatsApp por megafonía para que me enviasen sus peticiones.
Vamos, que ahora su móvil, el móvil de Jandro lo tiene todo el barrio. Es incluso deportista de élite, con títulos regionales, nacionales. Pero el último premio que ha recibido es el más especial. Y por eso estamos contando hoy la historia de Jandro, porque le ha llegado hace muy poquito. ¿Quién se lo ha dado? Sus propios vecinos.
Pues me regalaron un montón de dibujos, que son de los niños de todo el barrio. Que ahí me dibujaron a mí en el balcón, a mí bailando incluso. Y aparte de ello me dieron un trofeo que pone tus vecinos. Muchas gracias por todo. Quien tiene trucos no necesita magia.
Qué bonito. Todo ya acompañado de una carta que leyó su padre delante de todos. Se emocionó, nos lo ha contado a COPE. Jandro piensa seguir con esta bonita relación entre los vecinos, porque este confinamiento ha servido para que muchos vecinos se conozcan. Cuando se pueda, quedarán todos a cenar en un restaurante. Y sí. A Jandro le va a tocar bailar. Vamos a cambiar de escenario, también de artista. De Lugo nos vamos al barrio de Les Corts, en Barcelona. Allí vive Oriol Sampera. Tiene 25 años y es DJ. Así que, tras esos aplausos de las 8 que ya han ido desapareciendo en todos los lugares, pues él... Bueno, la cosa se animaba cada día. E incluso la sesión de Oriol se alargaba bastante. Caía la noche... Todos seguían en ventanas y balcones con la linterna del móvil encendida y con esto de fondo. El Love Me de John Legend unía a todos los vecinos y seguro que también suponía una inyección de moral para todos, porque la unión es clave para superar algo como esto. Pero bueno, la música, cantar, bailar, está claro que ha ayudado en determinados momentos tan trágicos para todos.